Estamos con Carlos Maggi, con Mauricio Rosenkopf, con Juan Grompone y con Ana Ribeiro. Ayer se conmemoró un aniversario curioso y valioso en la historia uruguaya y latinoamericana. ¿Cuándo fue la primera vez que las mujeres ejercieron el derecho al voto en América Latina y dónde fue? Respuesta: ocurrió el 3 de julio de 1927 en la pequeña localidad uruguaya de Cerro Chato. Quienes conocen ese pueblo saben que su principal característica, lo que lo ha hecho famoso, es que se encuentra en el límite de tres departamentos: Durazno, Florida y 33. Pues en 1927 se dispuso la realización de un plebiscito consultivo para conocer la opinión popular sobre la posibilidad de anexar esa localidad en su totalidad a uno de los tres departamentos. El resultado fue favorable a Durazno. Y lo más interesante de todo es que esos comicios contaron con un activismo intenso de las mujeres, algunas de las cuales hasta llegaron a polemizar con el diario El País, que en algún editorial había puesto en tela de juicio la capacidad ciudadana de las mujeres, y en particular de las mujeres de Cerro Chato. Varios de ustedes querían hablar de este aniversario y de aquel hecho histórico.
Sí, es un hecho histórico y vale muchísimo en su vinculación con lo que es la evolución cultural. Es decir, no es un hecho político, es un hecho cultural el que la gente piense las mujeres pueden intervenir en las decisiones que le importan a la totalidad de los ciudadanos y no quedar excluidas de eso, porque son seres humanos inteligentes como los hombres. O sea, que hay un prejuicio que hay que borrar. Y ese es un lindo antecedente en un lugar remoto, en un pueblo chico, que Cerro Chato haya hecho ese plebiscito que no estaba previsto en la Constitución, por supuesto, y que además no llevó a ningún cambio porque no se aplicó nunca.
No, es que no era vinculante, además.
Claro.
Era una consulta. Pero contó con todas las formalidades. Lo organizó la Corte Electoral, etc.
Es un antecedente muy lindo y demuestra un poco lo que es la época de del viejo Valle. Es en el año 27, no es en el año 35. Perfecto. Donde Uruguay cambió de orientación.
Me parece que es un hecho formidable y rescatable. Además, con algunos, las crónicas cuentan que una de las mujeres que polemizaba con la prensa a raíz de... Digamos, ese referéndum tiene lugar porque había tres localidades repartidas en tres departamentos que tenían los mismos servicios. Entonces había que simplificarlo, había que unificarlo. Finalmente quedó del lado de Durazno porque ahí estaba el hospital regional, digamos.
Pero no quedó.
Bueno, pero está en tránsito. Además, vos sos de la época, nosotros somos de la época del comisario de Cerro Mocho, que en estas ondas transmitía Roberto Barri.
Pero es lo mismo Cerro Mocho que Cerro Chato, ¿no? No me la entrevé.
Cerro Chato. Cerro Chato, Chato, Mocho, ¿te das cuenta? Ese. Y una de las mujeres que da el nombre, que no recuerdo, fue oradora en la inauguración en 1886 de un club político de Basilicio Sarabia.
Entonces, no, de Basilicio no, de Gumercindo.
De Gumercindo Sarabia.
Basilicio era colorado, Gumercindo era blanco.
Es el que tiene el monumento de Gonzalito en el cementerio de Santa Clara.
Una Muñoz.
Vos sos de la época.
Claro, era vecina mía de Puerto.
Y además, la primera que vota, cuentan las crónicas, es una mujer de color de 90 años que había nacido en Brasil.
Rita Rivero.
Te das cuenta, sos la guía del siglo.
A ver, Ana, ordenemos estos hechos.
No, Mauricio lo cuenta de manera impecable.
Sí, pero viste que con Mauricio nunca hay forma de saber.
No, pero todos esos datos, esta vez hablaba...
Que hable la historiadora.
Hablaba seriamente. No, a mí me gustaría, una cosa que tuve ayer la sensación cuando me llegó el material, que nos suelen mandar de apoyo la producción. Lo miré y me dio la sensación de, esto es una excepcionalidad. ¿no? La excepcionalidad era ese pequeño pueblito, esas mujeres movilizadas, unas porque querían que perteneciera a 33, otras porque querían que perteneciera a Durazno, unas poquitas que querían que perteneciera a Florida. Entonces parecía todo excepcionalidad. Y a mí me gustaría hacer el estilo de Maggi. Pensemos la época. La excepcionalidad marca la efeméride, ¿no? Pero detrás de esto es una irrupción de las mujeres que ya era notoria. Porque estamos hablando de 1927, pero ¿y las primeras maestras barelianas? Y ahí estamos hablando de fines de siglo. Y Paulina Luisi, que se recibe 20 años antes que suceda esto, y que irrumpe en una facultad de medicina que, caramba, tenía que soportar una mujer sentada con todos los varones, haciendo la anatomía de un cuerpo. Varones que le hicieron la vida no color de rosa a Paulina Luisi, hasta que tuvieron que admitir que se recibía y sacarse esa foto fantástica que uno puede encontrar en los libros de historia, que es ella sentada con su traje de pollerones largos, reunidos de un montón de señores de levita oscura, ¿no? Pero para esa época ya habían pasado muchas otras cosas. Yo quiero recordar simplemente algunas porque me parece que son significativas. Ya existía el primer Consejo Nacional de Mujeres desde 10 años antes, desde 1916. Ya se había fundado la Federación Femenina Panamericana en el Ateneo. O sea, las mujeres ya eran parte, las mujeres uruguayas, eran parte del movimiento sufragista mundial, que es por donde comienzan a defenderse los derechos de las mujeres, que se van ampliando y llegan a las actuales reivindicaciones, que son mucho más variopinta, más complejas y demás. Ese episodio tiene una cosa muy linda, que es mujeres poco significativas. Yo hablé de una Paulina Luisi, estamos hablando de una intelectual destacada del país, pero estas son mujeres que hacían los mandados con la bolsa en el brazo y que querían decidir a cuál de los tres lugares querían pertenecer. Ese es el rasgo lindo. Y por supuesto es una fecha muy remota. Si tú entras en Wikipedia y buscas voto femenino, Uruguay es el primero para América Latina, y te cuentan el episodio de Cerro Chato, ¿no? Creo que eso es lo peculiar de esta efeméride.
Juan.
Bien, creo que era bastante razonable que las mujeres opinaran sobre a qué departamento querían pertenecer. Es decir, estábamos hablando de la vida cotidiana, de una cosa así, de modo que era bastante razonable. No, ahí no se trataba del buen juicio político ni de la cosa, era una cosa mucho más simple. Pero además de los movimientos esos de integración de las mujeres, la cosa venía de mucho más atrás. Yo estuve buscando dónde fue el primer lugar donde las mujeres votaron. Y fue en el estado de Wyoming, en 1869. Es decir, fue como 50 años antes que las mujeres en un lugar del mundo decidieron: nosotros votamos igual que los hombres. En un estado nada más, es decir, para la elección de ese estado. En cambio, el primer momento en que forman parte de la elección nacional, es decir, de las autoridades nacionales, también es en Estados Unidos, en 1920. ¿No? En 1920, la Constitución los autoriza a votar por primera vez para la presidencia, es decir, para la presidencia y para el Senado. Es decir, en ese momento ya se había aceptado en algún lugar del mundo que las mujeres eran capaces para la política. De modo que en realidad ese movimiento es un movimiento global que avanza en todos lados, ¿no? Además avanzaban en forma combativa, es decir, las sufragettes se peleaban con la policía, entraban en lucha, en combate, salían en fotos en los diarios, salían en artículos en los diarios, se discutía ese tema tan simple.
Le echaban alquitrán adentro de las urnas de votación.
Ahora, también es curioso porque los derechos a votar son una cosa que les llevó más o menos un siglo y medio, porque en las primeras constituciones solo votaban los hombres mayores de edad y propietarios. Luego se le quitó la parte de propietarios, luego se permitió a las mujeres, y por último, en muchos lugares, como en Estados Unidos, se permitió que los que no fueran blancos votaran. Sí. ¿No? Y luego se bajó la edad.
No hay que olvidar también que esto es gestión de una especie de gran caldero que sucedió 10 años antes, porque cuando se discute el primer cambio constitucional, o sea, pasar de la Constitución de 1830 a la de 1917, que en el 17 se discute, en el 18 se aprueba, en el 19 se aplica, esa constitución ballista abrió una comisión de discusión y la discutió el país entero. Eso ya era el caldo de cultivo para decir, bueno, ¿y las mujeres por qué no pueden opinar? Y eso, una década anterior, no es casualidad que luego, cuando tienen que decidir algo tan cotidiano que impregna la vida de todo el mundo, las mujeres digan por qué no, ¿no?
La verdad es que lo de Cerro Chato fue a escala muy menor. Ganó el grupo que tenía 692 votos.
Sí, tengo acá los números, por lo menos tal cual los recoge una crónica del almanaque del Banco de Seguros del Estado.
Sí.
El escrutinio arrojó el siguiente resultado. A favor de incorporar Cerro Chato a Durazno, 354 votos. A favor de Florida, 2 votos. Y por otro lado, hubo un voto anulado por haberse hallado en el sobre 3 listas distintas. Había que inscribirse antes para votar, ¿no? Sí. Y entonces se aclara que el porcentaje de votos emitidos en relación al total de inscriptos fue 94%. O sea, de los que se inscribieron, votaron prácticamente todos. Esos números que yo acabo de dar al aire dan la pauta de que estamos, de que lo que ocurrió aquel día, ese plebiscito, fue algo muy menor, ¿no? Desde el punto de vista cuantitativo, fue mínimo. Pero claro, simbólicamente tiene otra historia, ¿no?
Tiene otra historia. Está completamente.
Las conquistas culturales van en el tiempo, claro. La gente va evolucionando en su pensamiento y en su sensibilidad. Es lindísimo eso, ¿no?
Seguro, pero el número no importa. Es como si dijera que los 33 orientales eran poco.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué estaban tan interesados en recordar este aniversario?
Bueno, las sufragistas no andaban con paños tibios. Las sufragistas eran muy agresivas. Es decir, de los hechos, lo que yo dije recién al pasar, que echaban alquitrán en las urnas, era para impedir o para trabar o anular las elecciones lícitas que se estaban realizando cuando ellas no podían votar.
Bueno,
se supone que en el momento de echar alquitrán debía ser una cosa bastante embarazosa, cuando la señora traía la botella con el alquitrán.
La pregunta que hacía ese daría para toda una tertulia. Yo lo refiero y lo siento como la permanente militancia de la mujer para adquirir derechos, para poder ir como Luisa Luisi a la Facultad de Medicina, como para poder votar, como para tener cada vez más derechos, y además es algo que sigue en el correr del tiempo, digamos, no han tenido igual salario a igual trabajo, han tenido dificultades mayores para la participación.
A mí siempre me pareció una cosa perteneciente a un ondeo que en la época de Valle se creara la Universidad de Mujeres, que era discriminatoria, ¿no? ¿Por qué no podían ir junto con los varones a seguir estudiando?
Bueno, periodo se aprueba el divorcio por la sola voluntad de la mujer.
Sí, que iniciativa de Luis Alberto Herrera.
Hacia 1920 mi madre fue al Liceo Rodó, pero en su familia no quisieron que fuera porque iba a ser la única mujer en la clase. Entonces tuvo que esperar un año para que la hermana también fuera a entrar al Liceo Rodó, y entraron las dos juntas al Liceo Rodó, que eran las dos únicas alumnas hacia 1920. Años después fui yo al Liceo Rodó.
Bueno, un dato muy revelador.
Mi padre, que era un hombre...
Era importante que pudieran estudiar, que claro, discriminarlas o no.
Claro. Exacto. Mi padre, que era un hombre nacido en 1917, cuando llegó el momento de yo ingresar al liceo, tuvo la idea de ¿por qué no vas al liceo femenino? Porque así no tenés que estar con varones en la clase. A lo cual mi madre puso el grito en el cielo y dijo, si fue a la escuela mixta siempre, ¿por qué no? Pero para esa cabeza de Rivera de 1917, mejor era que no fuera un liceo mixto. Ahora, yo quisiera que recordáramos una cosa. Aquí se habló de la campaña que desde el diario El País se hizo en contra de la participación de las mujeres. Algunos de los términos que se manejaron en esa campaña fueron terribles. A partir del diario El País, además, se replicó en muchos otros medios menores del interior y en las radios también. Y la postura de los varones era muy agresiva y muy irónica, que es una de las formas más letales de atacar, ¿no? Pero ¿y cómo? Y yo voy a volver a casa, decía un periodista, y en vez de encontrarme con la cena lista y los niños limpios, tendré que ponerme a limpiar narices y cocinarme algo porque mi mujer está en el comité sufragista. independentista porque quiere votar o está discutiendo a qué pueblo quiere pertenecer.
En esos términos,
esos eran algunos de los argumentos que manejaban. Y eso hay que tenerlo presente, ¿no?
En tren anecdótico les cuento que yo estudié en secundaria en el Liceo Francés, que había del lado 18 de julio estaban las mujeres y del lado de atrás estaban los varones. No eran grupos de varones y mujeres. Había en el liceo público estaban juntos hombres y muchachas. Pero en el liceo francés estaban discriminados. Nosotros las veíamos de lejos. Eran maravillosos. Cuanto más lejos, más lindo.
Bueno, a mí me llegaron a dar clases de biología y cuando llegó el momento de explicar Liceo de las Piedras, el aparato reproductor, el profesor dividió la clase en niñas y varones y nos explicó a las niñas en una clase y a los varones a la hora siguiente.
Dice uno de nuestros oyentes que no firma su mensaje: pagaría por viajar al pasado y poder presenciar una asamblea femenina de aquella época.
¡Wow! Debe ser espectacular. Sí, yo también pagaría con viaje de ida y vuelta. Quiero volver acá.
Entre los mensajes que llegaron de los oyentes, elijo este de Nacho del Parque, que a propósito de la primera votación de mujeres en Uruguay, 3 de julio de 1927, Cerro Chato, pregunta: ¿qué tan lejos estamos de aquella época? Hoy tenemos que hacer leyes para que haya mujeres en el poder legislativo.
Bueno, no, ese tener que hacer leyes es una distancia grande, que es un camino bastante imperfecto y casi autoritario, pero que abre un espacio que luego que se instala no tiene por qué ser regulado por cuotificación. Es un camino perfecto, pero es uno de los caminos que se eligió para disminuir la brecha existente. Pero tiene razón.
Cuesta, ¿no? Cuesta.
Claro que cuesta.
Hace 87 años votaron por primera vez, pero y la participación en política, en cargos protagónicos de la actividad política, no es algo nada sencillo todavía en Uruguay, ¿no?
No, claro que no. Aquí están todos con los problemas para conformar las listas y además alcanza con prender la televisión para ver que todavía mujeres que creen estar liberadas simplemente están en un triste lugar de muestra carnal y de velinas, para decirlo al estilo italiano. O sea que estamos hablando todavía de sitiales muy duros, no solamente problemas laborales y de costos, sino problemas de mentalidad. ¿Cómo enfrento a la mujer que es, en definitiva, en la red social?